La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Estarían relacionadas con actividades ilícitas como fraudes inmobiliarios y extorsiones telefónicas las 7 personas desaparecidas que trabajaban en un presunto call center en Zapopan, afirma el gobierno federal. Familiares de estas personas desaparecidas piden protección al gobierno estatal, así como acceso a la carpeta de investigación de este caso. La basura en la calle y el deficiente servicio de aseo público, el tema que mantiene más insatisfechos a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, revela la encuesta sobre calidad de vida del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Denuncian vecinos de San Juan de Ocotán en Zapopan la operación de una central de transferencia de basura clandestina que utilizan camiones recolectores del ayuntamiento. Autoridades de Zapopan analizan la construcción de un nodo vial en Juan Gil Preciado y camino a la base aérea. El proyecto podría comenzar a ejecutarse en el segundo semestre del año. Apoya el presidente López Obrador iniciativa que contempla un pacto de paz con el crimen organizado para poner un alto a los conflictos armados y frenar la desaparición de personas. Llama el presidente de la República a mantener el plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia en contra de los ministros del máximo tribunal. Con información en materia de meteorología, le platicamos a usted que la región noreste del territorio mexicano se verá afectada con lluvias y fuertes rachas de viento que podrán provocar tolvaneras en estos estados debido a una línea seca localizada en la zona. Por otra parte, continúa presente canales de baja presión en diferentes partes de México que van a provocar lluvia en las regiones oriente, sur y sureste del país y la presencia de altas temperaturas, especialmente durante las tardes. ¿Qué pasa con Jalisco? Bueno, Jalisco se mantiene con un ambiente muy cálido por la tarde, con poca nubosidad en la región serrana del estado y con relación a la zona metropolitana de Guadalajara, le platicamos que hoy amanecimos a una temperatura de 18 grados Celsius, se pronostica alcanzar una máxima de 33, tendremos un cielo despejado durante la tarde, también durante la noche, y se prevén rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora. Hoy el sol se va a ocultar a las 19 horas con 30 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en nuestra ciudad es de 31 grados Celsius. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Radio Metrópoli es la estación de las noticias. Le resulta muy grato y le agradecemos por supuesto mucho el que nos regale la posibilidad de acompañarle en su casa, en su centro de trabajo o bien en alguno de sus traslados, al tiempo que le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En esta ocasión es Luz Balvaneda quien recibe su comunicación. Carlos Flores está en los controles de audio y en este micrófono les saluda a su servidor Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe en esta transmisión a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con el propósito de conocer juntos la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 30 de mayo del 2023. Poco a poco nos acercamos al cierre de este, el quinto mes del año. Vamos a la pausa comercial. Y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle los detalles de esta información que ya le hemos adelantado. Vamos a los detalles de la información, el seguimiento claro obligado a la desaparición de estas 7 personas que trabajaban en un presunto call center en Zapopan. La realidad es que de estas personas hasta el momento no se sabe absolutamente nada. Este es un caso que aborda ya también el gobierno federal y hoy por la mañana dejaban sobre la mesa, bueno, una de las primeras hipótesis y de las primeras líneas de investigación en torno a qué podría estar ocurriendo, qué hay detrás de la desaparición de estas personas y, bueno, a juicio suyo, salvo su mejor opinión, pues estos señalamientos que pudieran parecer en principio una criminalización de estas víctimas de desaparición de las que al día de hoy ha transcurrido ya más de una semana, no se sabe absolutamente nada. ¿Qué es lo que dice la Secretaría de Seguridad a nivel federal, Arturo García Caudillo, en la capital del país, con los detalles? Hola Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Justamente hoy en la conferencia mañanera se tocó este tema de la desaparición de estos jóvenes en ese call center. Dice la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, que efectivamente las primeras investigaciones dan la posibilidad de que, se habla de actividades criminales en ese lugar, y al final ella, cuando se le pregunta, se le cuestiona acerca del cártel Jalisco Nueva Generación, dice que no podría confirmarlo, todavía no hay información sobre ese asunto.
Ayer, publicó el gobernador que habíamos estado en contacto en el día. Pues solamente decirle que no se trata de, jóvenes que estuvieran en una casa, en donde tuvieran incluso permiso para estar trabajando aquí. Los primeros indicios sí se trata de personas que estaban realizando algún tipo de fraudes inmobiliarios y algún tipo, de extorsiones telefónicas, de acuerdo al seguimiento de las primeras investigaciones. Entonces, estamos en todo el apoyo a la Fiscalía del Estado, de acuerdo a lo que nos fue solicitado por el señor gobernador, como siempre que solicitan los gobiernos de los estados, apoyos de la federación, siempre que estén en los márgenes de la ley, todo el tiempo nosotros estaremos en el apoyo, como así ha sido la instrucción.
¿Se confirma el vínculo con el cártel Jalisco Nueva Generación?
Estamos nosotros viendo exactamente a qué grupo delictivo corresponde. No le puedo decir en este momento qué es eso hasta que no tengamos todo el seguimiento técnico de la investigación.
Pues ahí está justamente Rosicela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Usted lo escuchó, pues la hipótesis es la que se está manejando hasta ahora, y el tema de la relación con el cártel jalisciense, pues también está en veremos. Mi reporte.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por esta información. Seguimos al pendiente de la información que se genera en torno a este caso desde la capital del país. En tanto, una excelente tarde y nos escuchamos un poco más adelante.
Igualmente, hasta pronto.
Gracias, es el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Esta es la hipótesis que deja sobre la mesa el gobierno federal, de acuerdo con la información ya compartida, intercambiada con las autoridades estatales. Imaginará usted cómo están las familias de estas 7 personas desaparecidas que han tenido ya sus primeros encuentros, sus primeros acercamientos con autoridades del estado de Jalisco. Hay solicitudes muy claras que dejan sobre la mesa, al tiempo que viven pues obviamente en la desesperación, en el miedo y en la angustia. Griselda Torres Zambrano tiene para usted el seguimiento del caso. Gris, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Así como lo dices, desesperadas, angustiadas y agotadas emocionalmente, se encuentran las familias de los 7 jóvenes desaparecidos del call center en el que trabajaban en Zapopan. El día de ayer se reunieron en una primera mesa de trabajo con autoridades estatales, quienes les explicaron que la única línea de investigación que siguen es la del fraude telefónico detrás del que se presume está la delincuencia organizada. Beatriz Robles, quien busca a su hermano Arturo, desaparecido de su centro de trabajo en Jardines Vallarta el 22 de mayo, indica que no conoce cómo fueron contratados ni por quiénes, por lo que están sorprendidos de la información que ha salido en los diferentes medios de comunicación. Ella considera que fueron engañados. Escuchemos.
Pues justo como comentas, el día de ayer tuvimos nuestra primera sesión en la mesa de trabajo que nos proponen las autoridades, con el objetivo de seguir colaborando de manera activa en la investigación y con el único objetivo de poder encontrar a mi hermano. Como familia ya nos sentimos más angustiadas que al principio. El tiempo pasa y vamos enterándonos de situaciones de las cuales estábamos completamente ajenos como familia. Arturo es un es un chico, él es arquitecto de profesión, venimos de una familia de clase trabajadora, jamás hubiéramos permitido que él se involucrara en todo este tema de haberlo sabido, él jamás nos comentó. Y lo único que tenemos hasta ahora es que, bueno, la línea de investigación que nos comparte el día de ayer la fiscalía es justamente el fraude telefónico. Por ahí, pues bueno, nos sorprende mucho la noticia con la que despertamos el día de ayer sobre este tema de crimen organizado y drogas. Y creo que estamos tan confundidos como todos ustedes, como medios, nos hemos dejado de ver, hemos dejado de vernos como personas. Hoy hay 7 vidas que están en peligro allá afuera y es importante no dejar de buscarlo.
No sé si les llegó a comentar su hermano cómo se entera del trabajo, quién lo invita o cómo hace contacto con estas personas, porque lo más extraño de todo esto es que pues ellos van a una oferta de trabajo, se presentan a hacer sus actividades, ellos estaban confiados en que estaban trabajando para una empresa formal y establecida cuando aparentemente no era así. ¿Ese proceso ustedes lo vivieron de cerca? ¿No se enteraron de cómo fue ese acercamiento con la empresa?
No, nosotros aunque somos hermanos muy, muy cercanos, pues bueno, cada uno es independiente, cada uno vive en su casa y lleva sus actividades de manera aislada, ¿no? Entonces, no supimos de qué manera se hizo esta entrevista. Sí sabemos que entre ellos se conocen por temas de amistades en común y que incluso han, pues el que Arturo había hecho nuevos amigos estando ya ahí en su trabajo, pero más nada.
¿Esta es la única línea de investigación que les dijeron las autoridades bajo las que estaban actuando? ¿Qué les recomendaron además a partir de ahora?
Sí, es la única línea de investigación que nos comentan, es esta línea de investigación preliminar. Pues bueno, no hay como tal alguna recomendación más que mantenernos cautelosos y confiar en todo el procedimiento que ellos están realizando. Sin embargo, pues con todos estos, digamos, nuevos hallazgos que se han hecho, pues bueno, sí tenemos esa certeza que estaba montado como un call center. Y lo único que de verdad que yo pido a las autoridades del gobierno es que no se deje de buscar, que no se desvirtúe, que no se voltee la mirada hacia otros temas que también son importantes, pero sin duda alguna el principal es preservar la vida no solo de mi hermano, sino de las otras 6 personas que están en calidad de desaparecidas.
Bueno, la familia, Ricardo, de estos 7 jóvenes desaparecidos en este call center, le entregaron a la autoridad estatal un pliego petitorio en el que le solicitan 3 cosas: que reconozcan su calidad de víctimas indirectas, que les proporcionen seguridad y sobre todo que les den, como es su derecho, acceso a la carpeta de investigación. Menciona que en esta mesa de trabajo no se les informó de la posibilidad de que la Fiscalía General de la República intervenga o atraiga el caso al presumirse la Comisión de Delitos Federales. Hasta el momento, Ricardo, la autoridad no ha confirmado de un octavo desaparecido, por lo que la cifra oficial se mantiene en 7. 7 jóvenes desaparecidos desde el pasado 20 de mayo. Es el reporte. Muy buenas tardes.
Gris, gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Es el reporte de Griselda Torres Zambrano, compartiendo con usted el testimonio, en este caso de Beatriz Robles, hermana de una de las víctimas de este caso de desaparición. Desapareció de su centro de trabajo ahí en Jardines Vallarta el 22 de mayo. Nos vamos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Damos vuelta a la página para platicar en torno, bueno, a otro tema importante y que tiene que ver con la calidad de vida de quienes habitamos en el área metropolitana de Guadalajara, cómo percibimos a nuestra ciudad y sobre todo, bueno, qué tan felices somos, qué tan contentos estamos con las condiciones y con el espacio público en el que nos estamos desenvolviendo todos los días. José Luis Escamilla, esta tarde en esta mesa de trabajo con información en este sentido. Bienvenido, José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte que hay una serie de situaciones que preocupan a los ciudadanos, a la población de la zona metropolitana de Guadalajara. Ayer te presentaba información sobre la encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida que elabora el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Y en esta encuesta, el observatorio le pregunta a la población de los 6 municipios metropolitanos, entiéndase Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto, ¿cuáles son los servicios públicos que más pues le preocupan o que más insatisfechos, los más que le preocuparles, que más insatisfechos los tiene? Y está muy definido, Ricardo, qué es lo que más le tiene insatisfecho a la población en la zona metropolitana. El primer lugar de lo que más tiene insatisfecha a la población es la deficiente limpieza en las calles. Eso es lo que más insatisfecha tiene la población. A lo mejor salen a la calle, ven que está tirado, que hay baches, que hay fugas de agua, que huele a basura. Eso es lo que más le está afectando a la gente y que podríamos decir los tiene insatisfechos. Luego, sigue la condición de los árboles. No es muy específica la pregunta, pero aparentemente tendría que ver con los pocos árboles, con lo seco de los árboles, con lo crecido sin orden de los árboles. En fin, los árboles en general es lo que más, es el segundo tema que más insatisfecha tiene la población. Tercero, la disponibilidad de las áreas verdes y los espacios públicos. La condición en la que están los parques, de repente a lo mejor que alguna unidad deportiva no pueden entrar porque está concesionado, en fin, lo que tiene que ver con áreas verdes, espacios públicos que son deficientes. El cuarto lugar de lo que más insatisfecho tiene la población en materia de servicios públicos es el paisaje urbano, que tiene mucho que ver con el tema de las calles, con el tema quizá del graffiti también, Ricardo, con el tema también del mobiliario urbano maltratado. Ese sería el cuarto lugar. El quinto, la dotación de agua potable. Aunque pareciera que constantemente tenemos quejas de agua, de falta de agua en El Salto, en Tlajomulco, en muchas partes de Zapopan, pues no es el primer lugar, es el quinto lugar de la preocupación de la gente, es el agua potable. Y finalmente, en sexto lugar, es, ¿tú qué crees?
¿La seguridad?
No, la recolección de basura.
La recolección de basura.
La recolección de basura es el sexto lugar, no, la seguridad ni siquiera está en los seis primeros lugares.
Pero me extraña mucho, es decir, no sé si ni siquiera lo consideran un servicio público o cómo está planteada la encuesta, pero uno podría suponer que es una de las grandes preocupaciones de la población en términos generales.
En la encuesta hay una pregunta específica sobre seguridad.
Ya.
Pero ciertamente es un servicio público, o sea, perfectamente se podría incluir en esta área. Pero no, el sexto lugar es la recolección de basura, que aunque es un tema del que hemos hablado mucho, Ricardo, las deficiencias, por ejemplo, que tiene CAPSA, claro, en gran parte de la zona metropolitana, no está en los primeros lugares, es el sexto lugar en las insatisfacciones de la población en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero aquí viene la parte bonita de la nota, Ricardo, porque dentro de esta encuesta se le pregunta también a la gente qué tan feliz es. Una pregunta que de repente suena fácil, pero está complicadona.
Y es importante, de por supuesto puede parecer, dirían los chavos, muy ñoña, pero la realidad es, pues, cómo vivimos y si disfrutamos o no lo que hacemos y tenemos.
Y tan es una pregunta importante que a nivel internacional se hace. Se tiene una lista de los países con la mejor calidad de vida por la satisfacción de sus pobladores. De acuerdo con esta encuesta, son los vecinos de Tlajomulco de Zúñiga quienes aseguran ser más felices. Lo cual es extraño, porque Tlajomulco de Zúñiga es un municipio plagado de carencias. Problemas de agua, problemas de inseguridad, problemas de basura, problemas de infraestructura, problemas de movilidad, problemas de lo que quieras, salvo la parte del corredor López Mateos, que es la parte fresona de Tlajomulco.
Sí, claro.
De ahí en fuera, la verdad es que los vecinos de Tlajomulco batallan mucho con muchos servicios públicos, y aún así son los más felices, según revela esta encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida. De acuerdo con este estudio, 57% de la población de toda la zona metropolitana, de los 6 municipios metropolitanos, el promedio es de 57% de la gente que dijo que son muy felices. Pero Tlajomulco está por arriba de la media. En Tlajomulco el 64% dijo que son muy felices. 64%, Ricardo, es altísimo. En lo que tiene que ver con qué tan satisfecho está una persona con su vida, el 63% de la población dijo que estaba muy satisfecha con su vida. El 63%. Pero nuevamente, son los vecinos de Tlajomulco los que más contestaron esto en comparación con toda la zona metropolitana. Y finalmente, en promedio, el 30% de los encuestados dijo tener una calidad de vida muy alta. 3 de cada 10, que es una cantidad pues, enorme, también alta. ¿No?
Claro.
Pero son los vecinos de Zapopan quienes más contestaron de esta forma con el 34%. Lo cual tiene que ver también con la población, la riqueza de un municipio en comparación con otro, no lo sé.
Sí, sí.
Pero bueno, los vecinos de Zapopan son los que más dijeron tener una calidad de vida muy alta. Así que bueno, a grandes rasgos podemos decir, Ricardo, que a pesar de todo lo que preocupa a la población, el 57%, es decir, 6 de cada 10 vecinos de la zona metropolitana, dijeron ser muy felices.
Muy felices. Son resultados que llaman la atención. Y en las dos notas me llaman la atención, uno, que la seguridad no sea la gran preocupación y que le preocupe más a la gente cómo ve las calles, por ejemplo, en términos de basura o aseo público. Y dos, este municipio en donde hay enormes retos en materia de desarrollo urbano, que sean las personas más felices del área metropolitana de Guadalajara.
Lo cual contrasta, digo, platicamos ahorita de ese estudio internacional, Ricardo, donde hay los países donde la gente es más feliz son países de primer mundo.
Sí, claro.
Y no estoy diciendo que la Tlajomulco no sea de primer mundo, porque no lo es ciertamente, pero no me queda claro, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que la gente se sienta muy feliz, pero la relación, y ojalá algún sociólogo nos lo pudiera explicar, la relación entre prestación de servicios públicos, generación de riqueza, etcétera, etcétera, con la felicidad. No, no forzosamente entonces el lugar donde hay más recurso económico, más pues sí, más crecimiento,
claro,
es donde la
claro,
gente puede ser más feliz.
Pues al menos de acuerdo con los resultados de esta encuesta, evidentemente no hay una relación.
Así es.
Bien, pues José Luis, muchas gracias por compartirnos estos datos que dan para la reflexión, que dan para la plática y sobre todo para incluso preguntarnos a nosotros mismos qué tan felices somos y cómo pulsamos o cómo vivimos nuestro municipio, ya sea porque habitamos ahí o porque nos toca trabajar ahí o porque nos toca transitar todos los días. Digo, finalmente en esta gran mancha urbana, pues son muchas las realidades que se viven de forma paralela.
Yo soy feliz.
Es lo importante, José Luis, y nos da, pues sobre todo, mucha tranquilidad.
Digo, por si querías saber.
Sí, 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 sí.
Y a mí me interesaría saber si eres feliz.
Yo vivo muy bien. Es decir, estoy muy contento con lo que hago. Siempre habrá, digamos, áreas de mejora, ¿no? Y hay que aspirar a más, aunque caiga muy gordo eso en Palacio Nacional.
Claro.
Me declaro aspiracionista. Pero yo vivo muy satisfecho. Y sobre todo muy contento todos los días.
Que así sea todo el mundo, Ricardo.
De eso se trata. José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, es José Luis Escamilla. Bueno, vamos al espacio informativo Notisistema de la 1 de la tarde. Enseguida estamos de vuelta con usted. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le invito a que juntos recordemos la información más importante generada durante las últimas horas. Estarían relacionadas con actividades ilícitas como fraudes inmobiliarios y extorsiones telefónicas las 7 personas desaparecidas que trabajaban en un presunto call center en Zapopan, afirma el gobierno federal. Familiares de estas personas desaparecidas piden protección al gobierno estatal, así como acceso a la carpeta de investigación. La basura en la calle y el deficiente servicio de aseo público, el tema que mantiene más insatisfechos a los habitantes de la zona metropolitana, revela encuesta sobre calidad de vida del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Denuncian vecinos de San Juan de Ocotán en Zapopan la operación de una central de transferencia de basura clandestina que utilizan camiones recolectores del ayuntamiento. Autoridades de Zapopan analizan la construcción de un nodo vial en Juan Gil Preciado y camino a la base aérea. El proyecto podría comenzar a ejecutarse en el segundo semestre del año. Apoya el presidente López Obrador iniciativa que contempla un pacto de paz con el crimen organizado para poner un alto a los conflictos armados y frenar la desaparición de personas. Llama el presidente de la República a mantener el plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia en contra de los ministros del máximo tribunal. La temperatura actual en Guadalajara se incrementa a 32 grados Celsius, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, vamos a más información nacional con Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Los detalles en torno a la postura que fija el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre una iniciativa que han dejado algunas voces sobre la mesa para establecer un pacto de paz con el crimen organizado. Esto con el propósito de acabar con la violencia en México, sentarse a platicar con ellos y
terminar por ponerse de acuerdo. En vez de evitarlos, en vez de combatirlos, pues hay que negociar. Al menos esa es una iniciativa. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su respaldo a esta propuesta de la activista Norma Quiroga, Delia Quiroga, perdón, o Quiroa, quien está buscando a su hermano desaparecido desde marzo del 2014, y ante esto, pues ella propone en una carta dirigida a los líderes del narcotráfico llegar a un acuerdo de paz para frenar la desaparición. Esta carta, hasta donde sabemos, la dirigió a los líderes de los cárteles de Sinaloa, del noreste, del Golfo, el de Tijuana, Jalisco Nueva Generación, Zetas, Vieja Escuela, de los Salazar, de Ciudad Juárez, de los Beltrán Leiva y de la familia Michoacana, o antes llamado conocido como Caballeros Templarios. Esto, esta propuesta, cuando se le preguntó hoy al presidente López Obrador, dijo que la respaldaba si con ello se iba a evitar la violencia, si con eso se podía alcanzar la paz. Vamos a escuchar al primer mandatario.
Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo. Y eso no tiene que ser por demanda, ¿sí? Solo de la autoridad, sino es por decisión de los mismos integrantes de estas bandas. Ellos deben asumir una responsabilidad. Y comportarse como buenos ciudadanos, perderse o pensar que ya no tienen otra opción, otro camino. No, siempre hay salidas.
Pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo esfuerzo, dijo, es positivo, y se le insistió, pero está hablando de los cárteles del narcotráfico, y la respuesta del Ejecutivo Federal fue efectivamente, si esto colabora a que se acabe con la violencia, claro que lo apoyo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Que esto, Arturo, implicaría, bueno, en todo caso, de entrada, claudicar al combate a la delincuencia y sentarse a negociar con los líderes de narcotráfico en México.
Me imagino que significaría llevar a la realidad eso de abrazos, no balazos, porque pues si hasta el momento con el combate no ha sido suficiente, pues evidentemente tendría que esperarse que se diera resultado con este posicionamiento, con este intento por frenar la violencia, sentándose a platicar con ellos.
Bien, pues tema que indiscutiblemente pues genera mucha polémica. Arturo, por lo pronto, pues muchísimas gracias por este reporte.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte en voz de Arturo García Caudillo, con la postura que fija el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en torno pues a esta iniciativa, tratar de generar un pacto con los integrantes de la delincuencia organizada, con el propósito de frenar la violencia que se registra en el país, los casos extremos en donde, bueno, tenemos ya una cifra histórica, un récord en materia de homicidios registrados en México, y un tema también muy importante que es el de la desaparición de personas. Así que pues la propuesta es esta: ante la imposibilidad de combatirlos, ante la imposibilidad de tener mejores resultados en esta materia, no descartar la posibilidad de sentarse a platicar con ellos. ¿Imagina usted un encuentro con los líderes, con los capos ahí en Palacio Nacional? Bueno, en otras cosas hay un tema que indiscutiblemente ha generado muchísima, muchísima indignación y tiene que ver con el caso de este sujeto, que además son imágenes que han circulado ampliamente en redes sociales y ampliamente en medios de comunicación, en donde se observa cómo un sujeto arroja a un perro vivo a un cazo hirviendo, que es un tema que, bueno, pues insisto, ha movido a una gran indignación. Hay ya una orden de aprehensión en contra de este sujeto, quien a estas alturas del partido ya está plenamente identificado. Hablamos de este hombre que arroja a este perrito a un cazo de aceite hirviendo afuera de una carnicería. Esto que le platico ocurrió en Tecámac, en el Estado de México. Este sujeto, pues impresentable e indefendible, ya está identificado. Hay una orden de captura en su contra, acusado de maltrato animal, de acuerdo con lo dado a conocer por el gobierno federal, por la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, quien dijo que están en la mejor disposición para ayudar a la Fiscalía del Estado de México a la captura de este agresor. Se sabe ya quién es el responsable. La funcionaria federal puntualizó que ya se abrió una carpeta de investigación por la agresión a este perrito, perrito que acudía día con día a la carnicería por algo de comer, de acuerdo con Óscar Ávila, dueño de este establecimiento, quien fue amenazado por el hombre que hoy se encuentra prófugo. Afirman las autoridades que van a dar con el responsable de estos hechos. Hechos ocurridos el pasado 28 de mayo. El perro, bueno, evidentemente no sobrevivió por las lesiones provocadas por estas fortísimas quemaduras. Lo avientan a este cazo de aceite hirviendo ahí en donde se fríe el chicharrón. Este sujeto, en caso de ser aprehendido y de ser pues encontrado culpable, podría pasar hasta 6 años tras las rejas. Un asunto que incluso abordó el presidente López Obrador, que reprochó desde luego, bueno, pues estos hechos, y se pronunció además por fortalecer los valores en la sociedad para fomentar el respeto a los seres humanos, pero también a los animales y a cualquier ser vivo. Insisto, pues un tema que ha generado muchísima indignación. Todo esto, bueno, pues se deriva de algún tipo de amenaza de este sujeto en contra del dueño de la carnicería. Va, ingresa al establecimiento, lo amenaza y cuando sale de la carnicería le dice, y para que veas que hablo en serio, se gira, toma al perro, que es un perro de raza mediana, y lo arroja al cazo hirviendo que está justo en la banqueta de este establecimiento, se sube a su coche y se va. Sale el dueño de la carnicería, apaga el cazo, pero bueno, pues ya no hay prácticamente nada que hacer. Así que este sujeto lanza a este perrito al aceite hirviendo para mostrar, al menos así lo decía en sus amenazas, que no estaba jugando. Insisto, pues tema que mueve a la indignación y que da cuenta, bueno, de la peligrosidad de una persona de estas características que evidentemente no puede, no debe estar en la calle. Vamos a la pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con más noticias para usted. Antes de continuar con más noticias, hay un servicio social, ojalá ustedes tengan posibilidad de colaborar. Mire, están solicitando sangre tipo O negativo o sangre tipo B negativo para Cecilia Sarabia. Ella se encuentra en la clínica 45 del IMSS. Si usted puede echarle una mano, acuda directamente al banco de sangre de esta clínica o bien échele un telefonazo a Cecilia Elizabeth Sarabia al 33 17 57 09 13. Repito, están solicitando sangre tipo O negativo o sangre tipo B negativo para la joven Cecilia Sarabia, quien se encuentra en la clínica 45 del Seguro Social. Vamos a más información generada en el panorama local y que tiene que ver con estos trabajos preventivos que se realizan de cara a la temporada de lluvia con el propósito de reducir el riesgo de inundaciones. Hace algunos días le platicábamos a usted acerca de los avances que se registran en el municipio de Guadalajara, en el que las autoridades municipales prácticamente se declaran listas para la próxima temporada de lluvias. ¿Cómo van las cosas en Zapopan? Claudia Manuela Pérez, esta tarde con usted. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Registran un avance del 70% los trabajos de limpieza y desasolve de canales y arroyos en Zapopan para el próximo temporal. Esto lo señala el director de Obras Públicas, Ismael Jauregui Castañeda.
Zonas conocidas como la zona del Arroyo Seco está listo y en condiciones para recibir el próximo temporal de lluvias. Los 5 sistemas de regulación están totalmente saneados, están libres y limpios. Y se está trabajando solamente en algunos detalles estructurales en las cortinas para que el próximo temporal no tenga ningún procedimiento en contra. Estamos preparados. Definitivamente las lluvias, por los volúmenes que generan, nos pueden superar cualquier infraestructura que tenemos en el municipio, pero esperemos que este año no sea el caso en el Arroyo Seco. En la zona norte, que estoy hablando de la zona de Martinica, por ejemplo, en el vaso regulador que tenemos en la localidad, ahí en la colonia de la Martinica, y en las limpiezas que tenemos en conjunto con la dirección de sanidad en animal, tenemos también mejoramiento urbano.
Bien, señala que, por ejemplo, los arroyos El Tempisque, el arroyo Fuentecillas y el arroyo El Garabato están en las mismas condiciones, todos son afluentes del Arroyo Seco y al parecer ya están limpios. Hay que recordar, Ricardo, que en años anteriores en este Arroyo Seco se han registrado diversas diversas problemáticas en cuanto a que están invadida la zona, que estaba sucia y había ahí algunos problemas, además por el gran afluente de lluvias que han caído en los últimos años. A pesar de las obras, el director de Obras Públicas de Zapopan, Ismael Jauregui Castañeda, reconoce que el canal de Patria, que también es uno de las zonas o de los canales complicados en temporal de lluvias, señala que hay 3 puntos todavía en el canal de la Avenida Patria que pueden desbordarse, que pueden causar problemas. Escuchamos.
Corremos el riesgo de que el canal desborde porque seguimos teniendo 2 o 3 puntos donde el área hidráulica es insuficiente. Caso específico, sobre Avenida Patria, frente a la unidad deportiva El Polvorín. Por las diferencias topográficas, si este volumen cae a Zapopan, que tenemos un desnivel con relación a la parte que es de Guadalajara, seguramente vamos a tener algunas asolves en vialidades que tendríamos que atender. Pero relativamente tenemos ahorita cerca de 250,000 metros cúbicos de regulación que no teníamos hace algunos años en este sistema. Entonces, estamos protegidos.
Bien, señala que esos trabajos iniciaron desde noviembre del año pasado. Cuando concluye el temporal, dice, se comienzan a hacer algunos trabajos y siguen durante todo el año. Zapopan tiene arroyos, ríos, canales importantes y por ello importante esta limpieza. Reiterar, a pesar de los trabajos en la Avenida Patria, en el Canal de Patria, se pide que también se tenga precaución porque por lo menos en 3 puntos todavía son, se pueden inundar, se puede desbordar el canal, porque a pesar de todo, pues por la cantidad de lluvia que cae y la zona topográfica, pues todavía pueden causarse problemas. Mi reporte, muy buenas tardes.
Y es importante, Claudia, también insistir en este llamado a la ciudadanía. Finalmente me parece que somos corresponsables en este tema, sobre todo al momento de hacer una disposición final responsable de nuestros residuos.
Sí, hay que recordar que se saca cualquier tipo de basura de los canales y arroyos. También es importante no arrojarlos o tener cuidado en cuanto a la basura en este temporal de lluvia.
Bien, Claudia, gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Y continuamos con más información generada en Zapopan, información que tiene que ver precisamente con el tema de la basura y una denuncia que están haciendo pública vecinos de San Juan de Ocotán. Héctor Escamilla nos platica de qué se trata. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte. También buenas tardes a los radioescuchas. Mira, mencionarte que vecinos de San Juan de Ocotán, particularmente en esta zona hay sobre todo empresas, algunas sí, algunas viviendas, pero más que nada empresas. Pero hay preocupación entre los vecinos por la formación de un asentamiento irregular, luego que desde hace algunas semanas, sobre las vías del tren, sobre Avenida Inglaterra, a la altura de la Avenida San Miguel, se instaló una central de transferencia de basura, pero una central que sería irregular, según lo que nos mencionan los mismos vecinos. Resulta que hace algunas semanas llegaron ahí un grupo de pepenadores, se instalaron, y constantemente, y aquí es lo que llama la atención, han estado llegando camiones recolectores de aseo público de Zapopan, así como lo oye, a estar dejando basura a este sitio. Mañana y tarde, llegan los camiones, estas unidades pues son muy características, muchas de ellas pintadas de azul con logotipos propios del ayuntamiento, llegan a este lugar. En este punto, para ser muy puntuales, se hace una bifurcación de las vías, digamos que es la vía principal, y hay una salida para el patio de maniobras de una empresa. Exactamente donde se hace esta bifurcación es un terreno de aproximadamente 160 metros cuadrados, es donde se instaló esta central de transferencia de basura que, reitero, pues no tiene ningún tipo de permiso, ningún tipo de regulación. Llegan los camiones y lo que se ha visto es que estos camiones abandonan las bolsas más grandes de basura y se las entregan a unos particulares. Se presume que es chatarra o también desechos de empresas privadas. En otras palabras, lo que se da a entender es que alguien o personal del ayuntamiento de Zapopan, de la dirección de aseo, recogen los desechos de empresas, cosa que no debería hacer, tendrían que pagar un servicio de recolección privado, luego llegan a este lugar y se los entregan a estas camionetas y vehículos particulares, donde los reportan como residuos que recogieron ellos, pero en realidad se está haciendo con recursos del ayuntamiento. Ojo ahí. Pero además, lo que está preocupando a los vecinos es, reitero, ya llegaron pepenadores a esta zona, ya hay una parte donde están separando cartón, ya se instalaron unas personas, y lo que está preocupando a los vecinos es que esto, cada vez están llegando más personas, esta central de transferencia, que reitero, no cuenta con ningún tipo de permiso, al parecer, por parte del ayuntamiento. Estaremos al pendiente, Ricardo, para conocer cuál es la respuesta del municipio, porque son, enfatizo, son sus camiones los que han estado llevando los residuos a este lugar. El ayuntamiento hasta el momento no ha informado si ya se están tomando cartas en el asunto y si habrá sanciones por la instalación de esta central de transferencia irregular. Cabe señalar que hay preocupación también por el tema de la hostilidad de algunos de estos pepenadores que llegaron a este lugar. Hay trabajadores que se han tratado de acercar para conocer qué es lo que sucede y son amedrentados, son amenazados. Asusan perros para advertirles que no se acerquen a este sitio, porque ahí estaría ejemplificándose que esta zona está operando con irregularidades. Entonces, reitero, estaremos hoy buscando las autoridades municipales para que nos informen cuál es el estatus legal de esta central de transferencia improvisada.
Sobre todo, Héctor, porque finalmente no solamente tenemos ahí un problema en materia de impacto ambiental, sino pues presumiblemente un desvío de recursos en caso de que estén estas unidades o estos camiones haciendo chamba que no tendrían que hacer.
Sí, exactamente. Aquí se trata de conocer por qué es la basura que están recolectando los camiones, se le están entregando a particulares, con qué objetivo. Si es chatarra, ¿por qué no se la llevan a una central de transferencia formal y de ahí a Picachos, como tendría que ser el procedimiento? Si Picachos es el sitio de disposición final. Estas bolsas las dejan a particulares. Insisto, lo que nos explican es que serían bolsas de recolección de residuos de empresas, y lo que hace el ayuntamiento, lo que hacen estos trabajadores del ayuntamiento público es recogen la basura que no deberían, solamente deberían recoger la parte domiciliaria, pero se las entregan a particulares para que ellos la reporten, pero el operativo, el gasto de gasolina es a costa del municipio.
Por supuesto, Héctor, muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Al regreso de la pausa tenemos más información. Bien, antes de continuar con más noticias, algunos de sus comentarios a propósito del tema del aseo público, la basura, comenta Berta Alicia en el centro de Tlaquepaque, nunca barren solamente en la zona del refugio. Ahora con el aire, imagínense la basura en todos lados y nos has de... ¡Ay, jole! Aquí me perdí un poquito en la llamada, pero el planteamiento es este, la falta de aseo público en el corazón de Tlaquepaque. José Antonio Galván, con relación al tema del perrito, dice, para mí sería una responsabilidad compartida con el dueño de este perro por tenerlo en la calle. Si el animalito estuviera en su casa con comida, no andaría en la calle, es lo que comenta José Antonio Galván. A pesar de ello, ¿usted cree que tiene lógica o consecuencia con congruencia que termine hirviendo vivo en un caso?
Otra persona que nos pide guardar el anonimato, bueno, pues prácticamente está pidiendo el ojo por ojo a este sujeto que arrojó a este perrito, que estaba simplemente fuera de esta carnicería, que lo arrojó pues a un caso con aceite, hirviendo. Bueno, vamos a más información general en el panorama local. José Luis Jiménez Castro, esta tarde con usted. Hola, José Luis, adelante.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, hoy platicamos con el director de obras públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, Francisco Ontiveros, y nos señala que aun cuando la avenida Enrique Díaz de León está terminada al 100%, por lo menos en el tramo que le corresponde al Ayuntamiento, que es de Niños Héroes y Hidalgo a Niños Héroes, todavía se esperan hacer algunas modificaciones. ¿Por qué? Bueno, porque la gente está quejando que las esquinas, esas grandotas que dejaron, generan mucho problema al dar vuelta, ¿sí? Las llamadas orejas. Además de que el balizamiento no está del todo terminado. Eso fue lo que nos dijo Francisco Ontiveros. Escuchemos, por favor.
No, ya está terminado. La parte de Guadalajara se termina al 100%. Obviamente, durante el uso de la obra y con las adecuaciones que se hicieron en algunas orejas o algunas cuestiones, habrá que hacer algunos ajustes y adecuaciones. Esto tendrá que ver ya con el uso diario. Pero la obra está al 100% solamente a espera de poder estar realizando esos pequeños ajustes al proyecto ejecutivo ya realizado.
Pero, por ejemplo, ¿qué ajustes? Porque hay gente que se ha quejado por las vueltas, por las esquinas que son un tanto estorbosas.
Son estorbosas para el vehículo, pero son totalmente protectoras para los ciudadanos y para la gente y los peatones.
Entonces, pero adentro de un vehículo va el ciudadano también.
Sí, pero la ciudad es para todos, José Luis. En ese sentido, tenemos que priorizar siempre la parte más vulnerable, que en este caso somos los peatones, que todas y todos somos peatones. Entonces, en ese sentido, el proyecto ejecutivo marcaba poder realizar en las esquinas algunas orejas para poder darle mayor protección al peatón. Y simplemente, si es que hubiese algún tema de ajustes, pues estaría revisando ya conforme el uso. Vemos que habría que ajustar. Pero de entrada estamos al 100% en lo que es la parte de Guadalajara.
Ahí está lo que dice Francisco Ontivero, director de obras públicas del Ayuntamiento de Guadalajara. Así que bueno, de acuerdo a cómo vaya funcionando la avenida Enrique Díaz de León, se estarán dando estas modificaciones o no. Yo creo que quien más tendrá razón o que nos pudiera explicar si quedó bien o no, es la gente que vive ahí en la zona o que pasa todos los días por avenida Enrique Díaz de León. Las vueltas sí son un poco complicadas, ¿sí? Es como lo que hicieron en otras administraciones en la avenida Federalismo, unas llamadas orejotas, pero bastante sorbotas, incluso allá más adelante por circunvalación y Ávila Camacho, ha generado ya algunos accidentes de que los vehículos se suben sobre el cemento. Pero bueno, se estará observando si funciona o no, y si no, se podrían reducir, según lo que dejó entrever Francisco Ontiveros, director de Obras Públicas de Guadalajara. Ricardo, ese reporte que te tengo.
Que ha sido una obra, José Luis, que seguramente pues ha generado muchísima la molestia, no solamente entre quienes tienen que transitar por este punto, sino los dueños de los establecimientos que inevitablemente pues registraron una baja importante en sus ventas. Y lo que falta, ¿no?
Sí, porque hay que recordar que Guadalajara terminó hasta Hidalgo.
Sí.
Pero al gobierno del estado le toca hasta Ávila Camacho. Entonces, bueno, todavía falta un tramo largo por hacer ahí en la zona. Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo quedan las cosas, porque también acuérdense que tomaron rutas alternas que hay en paralelas a Enrique Díaz de León, que incluso les pusieron semáforos, y también no saben si los van a dejar así o realmente los van a quitar los semáforos y dejarlos como estaba anteriormente. Pero vamos a ver sobre la marcha, mi querido Ricardo.
Muy bien. José Luis, gracias.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Este es el reporte en voz de José Luis Jiménez Castro. Rápidamente, nada más para no desfasarnos mucho con su participación, algunos de sus comentarios con el propósito de conocer sus opiniones, sus puntos de vista respecto a parte de los temas que esta tarde estamos compartiendo con ustedes. El caso de Jesús Rojas, quien dice, ya nos dio la solución el presidente López Obrador de cómo salir a la calle por carretera o a cualquier lugar, utilizar chalecos como los de los servidores de la nación, de preferencia antibalas, te deben otorgar como una especie de poder para que no te pase nada. Ya ven que declaró que el crimen organizado los respeta, aún en los retenes, no sé cuáles, porque había dicho que no existían. Es un genio. Ojalá no se agoten esos artilugios, comenta don Jesús Rojas, haciendo seguramente referencia a una nota que destacaba el día de hoy el diario Reforma, en donde, pues sí, tal cual, el presidente López Obrador decía, nos respetan los narcos en los retenes. Él afirmaba que los grupos del crimen organizado aquí en el país están respetando a los servidores de la nación. de acuerdo con lo que presumía el día de ayer el presidente López Obrador. Estas declaraciones las hace durante la conferencia mañanera, en las que relató abiertamente cómo grupos criminales operan y controlan caminos y accesos a distintas comunidades, y describió que los servidores que trabajan en la ejecución de programas sociales de la Secretaría del Bienestar, pues sí, han llegado a ser retenidos en algunas comunidades por estos bloqueos, por estos retenes clandestinos, pero que son respetados al ser identificados como parte del gobierno federal. El presidente no fue puntual, no especificó de qué comunidades estamos hablando, de qué municipios o en qué entidades han ocurrido estos hechos, y tampoco especificó si tras estos incidentes los servidores implicados han denunciado estos bloqueos o si se han abierto investigaciones por el control de la delincuencia organizada, pero sí contó una anécdota sobre un funcionario que recibió un reclamo en un retén instalado por los criminales porque la abuela de uno de ellos no recibía los beneficios de algunos de los programas sociales. En fin, la manera de relativizar cómo en México, aunque la afirmación le caiga gordísima al presidente, cómo en México sí tenemos territorios perdidos. Este es un ejemplo de lo que pasa en algunos puntos del país que reconoce el presidente López Obrador y que, bueno, a nada está de celebrarlo. Nos respetan los narcos en los retenes, dice el presidente. Menos mal y felicidades. Vamos a la pausa y enseguida a los deportes. Vamos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues seguramente usted recuerda las declaraciones de Ana Gabriela Guevara, la directora de la Comisión Nacional del Deporte, en relación al nulo apoyo para las integrantes del equipo nacional de nado sincronizado o nado artístico ahora. Bueno, pues primero fue Tupperware y ahora es Avon quien se suma precisamente al patrocinio. Vamos a escuchar lo que dice la capitana de este equipo, quien invita a las empresas para que se sigan sumando pues al patrocinio a los deportistas en nuestro país, ya que las autoridades pues no cumplen con esto.
O sea, yo creo que ahora se visibilizó que no es algo nuevo, sin embargo lo visibilizamos nosotras gracias a los medios de comunicación, nuestras redes sociales y el logro que obtuvimos. Sin embargo, creo que tiene que ser un trabajo mano a mano, ¿no?, de parte del gobierno, y invitar a toda la iniciativa privada, como lo hemos estado diciendo, ¿no?, todas las marcas. No solo con nosotras, esto es todo el deporte mexicano. Entonces, iniciativa que vean de un deportista, de un deporte, una selección en especial, ¿no?, que esté solicitando un apoyo, que las marcas se animen a invertir, porque no es un gasto, es una inversión para sus empresas. Aunque nunca quizás lo hubieran imaginado, voltear e invertir en el deporte vale mucho la pena. Entonces, lo que buscamos nosotros es hacer sinergia, trabajar en conjunto, que la parte que le corresponde al gobierno se haga, y sumado con toda la empresa privada.
Ahí está Nuria Diosdado, pues, aprovechando esta situación, y es que pues ya una aerolínea ofreció boletos gratis a unas clavadistas que van a ir a Japón, y así algunas otras empresas se han ido sumando, pero dice Nuria, pues hay que hacer una sinergia y no dejarle todo a las empresas, pero sí que se sigan sumando los patrocinios para los deportistas en nuestro país. La Unión Ciclista Internacional tomó la decisión de asignar al Comité Olímpico Mexicano como el encargado de inscribir a los ciclistas a los diversos eventos internacionales mediante el sistema DataRide, debido a que el máximo organismo internacional de esta disciplina no reconoce la figura del presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, informa el propio COM. En información de tenis, se registró hoy la primera gran sorpresa en el Roland Garros de París en la primera ronda, después de que el brasileño Thiago Seibold, de 23 años y número 172 del ranking de la ATP, derrotó en 5 sets con parciales de 7-6, 6-7, 2-6, 6-3 y 6-4, y eliminó al ruso Daniil Medvedev, segundo en la siembra y uno de los grandes favoritos para el torneo. Lo echó en la primera ronda. Thiago Seibold es un desconocido que apenas disputaba su segundo partido en el cuadro principal de un torneo Grand Slam. Medvedev es el campeón del US Open de hace 2 años, pero nunca ha podido sobresalir en la arcilla. En otro juego del día de hoy, el alemán Alexander Zverev se reconcilió con Roland Garros al superar la primera ronda, al vencer en 3 sets al sudafricano Lloyd Harris. Los parciales fueron de 7-6, 7-6 y 6-1. El serbio Novak Djokovic, leyenda del tenis mundial y también maestro de las controversias, escribió en una cámara de televisión tras ganar su primer partido en el Roland Garros: Kosovo es el corazón de Serbia, alto a la violencia, abriendo con esto una nueva polémica que se agrega a la larga lista que ha protagonizado. En fútbol, renunció Anthony Hodgson como técnico interino de la selección de fútbol de Estados Unidos apenas 2 semanas antes de enfrentar a México en las semifinales de la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Será reemplazado por J.J. Callaghan, quien fuera su auxiliar. La dirección técnica de la selección de las Barras y las Estrellas ha estado vacante desde la salida de Greg Berhalter a principios de año. Estados Unidos enfrentará a México el 15 del próximo mes en semifinales de la Nations League y posteriormente disputará también la Copa Oro, que arrancará el 24 de junio. Esto podríamos decir que son buenas noticias para México, porque pues si no tiene un entrenador titular, se le pueden facilitar más las cosas a México, y vaya que lo va a necesitar, porque en los últimos torneos ha perdido frente a los Estados Unidos. La titular del juzgado de instrucción 10 de Valencia citó a declarar el próximo 27 de junio al jugador del Real Madrid Vinicius Junior en calidad de perjudicado por los insultos racistas que profirieron contra él varios aficionados situados en la grada de animación del estadio de Mestalla en Valencia el pasado 21 de mayo. El uruguayo Diego Alonso, principal candidato para dirigir al América tras la salida de Fernando Ortiz, rechazó la propuesta de la directiva americanista para tomar el timón de las Águilas, porque prefiere, dijo, seguir preparándose en Europa a la espera de poder encontrar algún equipo allá en el viejo continente. En tanto, el equipo de Coapa anunció que el 20 de junio iniciará su gira de pretemporada por Estados Unidos con duelo ante Monterrey en McAllen, Texas. Los Ángeles Fútbol Club viene con todo en busca de pegar primero en la final de la Conca Champions mañana cuando se enfrente a León en el estadio Nou Camp, es lo que afirma el atacante Carlos Vela, y aquí lo escuchamos. Esto señala Carlos Vela.
El equipo ha trabajado muy fuerte para poder llegar a esta situación, a estar a 2 partidos de poder ganar un título. Creo que al final, cuando uno trabaja, viene a entrenar todos los días, juega partidos, lo que uno quiere como recompensa es ganar, es tener trofeos, oportunidades de ser importante, y creo que donde estamos ahora es un lugar muy importante y donde tenemos que aprovechar eso, tomarlo con la seriedad que se merece. Y
Los Ángeles Fútbol Club enfrentará a los Panzas Verdes de León mañana a las 20 horas en el juego de ida. El de vuelta será precisamente el próximo fin de semana allá en Estados Unidos. Son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos una pausa comercial y enseguida regresamos con más para usted.
Vamos a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Katia Plasencia. Hola, Katia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que Beatriz Adriana, esta cantante de música mexicana muy popular en la década de los 80, vivió momentos complicados a lo largo de su carrera. Y bueno, pues es muy conocida y muy recordada por su manera de mover los ojos al cantar. Ahora decide sumarse a las redes sociales para tener una mayor conexión con sus seguidores. Pero su primera aparición, digamos que no fue del todo afortunada. Ella aparece en TikTok y dice: estoy aprendiendo a usar la tecnología, quiero grabar algo, pero no sé qué. Mejor canto, voy a estar en contacto con ustedes, voy a contestar preguntas, me reencuentro después de muchos años, dice, no soy cibernética, pero ahora estoy de vuelta. Y bueno, justamente con este video, mucha gente comenzó a criticarla y a decir que cómo había cambiado, no la reconocían. Dice, uy, algunos también le aplaudieron porque decían, yo sigo escuchando tus canciones, tu manera de hablar, qué particular, dice, qué tan particular es, que no pierde su sello. Y bueno, hasta aseguran que parece locutora de radio. Otros le decían, tú siempre fuiste mi novia o la novia de mi papá. Y de verdad, bueno, sí, sí se ve cambiada, la verdad, Beatriz Adriana. Pero eso sí, hasta para hablar, sigue moviendo los ojos muchísimo. Y hubo mucha gente que pues le encantó el volverla a ver a esta cantante. Y cuidado, porque resulta que desde hace varios días se lleva rumor, pues sí está el rumor bastante fuerte de que Taylor Swift vendrá a México. ¿Y qué creen? Que ya comenzaron a suceder las estafas. Supuestamente Taylor Swift estaría visitando nuestro país con The Eras Tour, pero ante estos rumores, pues ahí ya salieron varios pues aprovechados que aseguran tienen ya tu boleto para esta cantante, cuando, insisto, ni siquiera se ha anunciado oficialmente, especialmente ante la diferencia de los sistemas de venta de boletos, es decir, ante la diferencia de boleteras, pues hay gente que se aprovechó de este caso y le dicen, sí, de verdad, ya está confirmado, es más, ya están por hacerlo oficial, pero yo ya te tengo tu boleto, y clonan los boletos, los falsifican, y eso es lo que andan vendiendo. Se habla de que hasta en 10,000 pesos han vendido un boleto para un concierto que ni siquiera se ha anunciado. Así que es todo un rumor esto de Taylor Swift, y esto lo decimos, y por supuesto las autoridades están pidiendo que se diga para que no se caiga en las estafas. No viene a Guadalajara Taylor Swift, no viene a México hasta este momento Taylor Swift, para que no crean en esas personas que lo único que quieren es robarles su dinero. Y por último, bueno, pues les cuento que dice la Biblia y vendrán cosas peores. Pues atentos, porque ¿se acuerdan de Shakira, que hizo esta colaboración con Bizarrap en Sesiones Musicales 53? Bueno, pues ahora este argentino, es decir, Bizarrap, anuncia que tendrá una colaboración con un mexicano que está teniendo ahorita un éxito impresionante. Estamos hablando de El Tapatío Peso Pluma. Ya se reunieron y se asegura que próximamente saldrá a la luz esta colaboración entre Bizarrap y Peso Pluma, que por cierto, Peso Pluma se presenta el próximo jueves en el Auditorio Telmex con ya todos los boletos agotados. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Katia, gracias por la información. Buenas tardes. Muchas gracias, Katia Plasencia, con la información en materia de espectáculos. Antes de continuar con más noticias, algunos otros de sus comentarios, opiniones, el caso de Norma Martínez, quien dice al presidente López Obrador, ¿cómo no lo van a respetar si es amigo del narco? ¡Qué vergüenza! Nos están hasta dañando psicológicamente declaraciones de estas características tan así, tan a la ligera, tan sin pruebas. Buena tarde, dice Norma Martínez, gracias por su comunicación a través de WhatsApp. También tenemos mensajes en distinto orden de cosas. Salvador Pérez dice que desde que gobierna MC Guadalajara, las áreas públicas están en el abandono, están sucias, están deterioradas, pero sí han puesto volardos inútiles por doquier, que es negocio de los allegados al partido. Debemos revertir esto para las próximas elecciones, es lo que estima don Salvador Pérez. Por otro lado, a propósito de la nota que nos compartía hace algunos minutos nuestro compañero José Luis Escamilla, que daba cuenta de los niveles de felicidad que presentamos, o que cuando menos declaramos, quienes habitamos el área metropolitana de Guadalajara, decíamos, según el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, que las personas más felices aquí en nuestra ciudad son los habitantes de Tlajomulco de Zúñiga. Sobre el tema, Leticia Morales comenta que la felicidad es un estado de ánimo que nosotros construimos en nuestro entorno y a la vez creamos nuestras necesidades. Muchas gracias, Leticia, por compartirnos su opinión respecto a este tema. El ingeniero Jesús Cervantes dice lo que nos faltaba, que el presidente, déjeme quitarle el adjetivo porque es demoledor, ingeniero, así que lo voy a dejar simplemente, dice lo que nos faltaba, que el presidente quiera pactar con los delincuentes. Ahora sí estamos fritos con esto, se abre la puerta a que Estados Unidos tenga, digamos, los elementos jurídicos, la luz verde para intervenir en nuestro país. Muchas gracias, ingeniero, por su comunicación. Marcela dice, qué vergüenza el presidente, que se porten bien los delincuentes. Pues entonces, ¿para qué sirve la Guardia Nacional? ¿Para qué están los militares? Y no pueden terminar con las mafias. Es un incompetente, estima Marcela, respecto a este tema. Una persona que nos deja sus datos, sin embargo, prefiere guardar el anonimato, comenta con respecto a la declaración del presidente López Obrador que sería mucho más honesto que renunciara de inmediato antes que de manera oficial se le entregue el país a la delincuencia organizada. Luego va a proponer que los candidatos al 2024 salgan de los líderes antes mencionados. Por otro lado, una persona que nos pide guardar el anonimato nos comenta que en el mercado Salvador Allende, en la calle 34, casi esquina con Javier Mina, llegó un tipo y una tipa prepotentes exigiendo a los locatarios información de los locales y nombres de los dueños y teléfonos, fotografiando a todas las personas. A todos les pedimos que se identificaran y no quisieron. Nos comparte aquí una fotografía de estas dos personas. Están amenazando con multar si no mostramos los papeles. Yo espero que no nos lleguen después llamadas de extorsión. De entrada, habría que reportarlo a la administración de este mercado y a reportarlo también al, en este caso, gobierno de Guadalajara, porque, de entrada, si son servidores públicos, no tienen por qué conducirse con esta prepotencia y tienen que identificarse, no pedir más allá de lo que tienen que pedir, ni estar tomando fotografías. Sí es un caso raro, a esta persona que nos está compartiendo el dato, así que me parece que sí es importante reportarlo a las autoridades. Francisca López, sobre el caso de este perrito del que le platicábamos a usted, que fue arrojado vivo a un caso hirviendo. Dice, el tema es muy grave, se tiene que investigar y tiene que perseguirse de oficio un delito de estas características. Muchas gracias, Francisca, por compartirnos su opinión. Patty dice, no cabe duda que el presidente, no está muy bien. ¿Cómo que los narcos nos respetan en los rentenes? Los narcos no respetan a nada ni a nadie, dice Patty, a propósito, de esta nota que destacaba el día de hoy el diario Reforma sobre declaraciones del presidente López Obrador acerca de cómo, casi de manera ufana, como orgulloso, decía, a los servidores de la nación los respetan en los retenes que coloca la delincuencia organizada, los identifican con el chaleco y entonces ya no hay problema, pueden pasar y no tienen ningún tipo de conflicto. Y esto, lo decíamos hace algunos minutos, es prácticamente reconocer de entrada que hay territorios perdidos y que, más allá de mover a la indignación, a la preocupación o algunas acciones, el presidente lo ve casi con gracia. Gracias en este caso a otro de nuestros radioescuchas, Paz González, quien dice que declaración tan cínica. Entonces, la solución ante la violencia y los peligros cotidianos que padecemos todos, según el presidente López Obrador, es traer chalecos de servidores de la nación. Chaleco guinda a lo mejor puede ayudar. Gracias, Paz, por comunicarse. José Márquez, muchas gracias por su llamada telefónica, como todos los días se reporta desde Paramount, California. El agradecimiento también a Alejandro González, pregunta por qué razón no están pasando el partido Chivas Tigres en retransmisión. Si hace 6 años que ganaron las Chivas, lo retransmitieron toda la semana en todas las plataformas, ni en la televisión. Le derivo su inquietud, don Alejandro, al equipo de deportes. Y Sergio Jara dice, no sé leer, presidente, contesta el presidente, así serás más feliz, así nosotros ya casi. Muchas gracias, don Sergio, nos comparte este chiste. Y también el agradecimiento a Lourdes Mendoza, quien dice, parece que el presidente de la República ya hizo un trato con el narcotráfico, saludó a la mamá del Chapo, dejó libre a Ovidio y respetan a los aliados de su movimiento de Regeneración Nacional, pero los mexicanos los extorsionan, los asesinan y también los desaparecen. Son parte, de las reacciones, de las opiniones que, muy gentilmente, tanto a través de las líneas telefónicas como a través de nuestro número de en WhatsApp, nos ha hecho llegar nuestros radioescuchas. Y como siempre, insisto, muchas gracias, recordándole que su participación forma parte esencial de este espacio, de este ejercicio de comunicación. Con esto llegamos prácticamente a la parte final de este espacio informativo. La temperatura actual aquí en la zona metropolitana de Guadalajara se incrementa, 32 grados Celsius. Soy Ricardo Camarena, muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. Escuchemos juntos el resumen informativo Notisistema de las 2 de la tarde. Que es un excelente martes y por aquí nos encontramos el día de mañana a partir de las 12:30 con más noticias.